Hola, hola, somos Aprende Inteligente. Para emprender es necesario aprender. Somos apasionados en sacar lo mejor de los emprendedores para que tengan resultados increíbles en sus negocios. Obsesionados con crecer de manera integral, hoy queremos darte herramientas a partir de nuestra experiencia. Amamos ver emprendedores lograr sus objetivos. Bueno. Tardes, ¿cómo están? Bienvenidos.
Hola, buenas tardes.
A nuestro podcast Aprender para Emprender. Los extrañábamos. ¿Cómo están?
Sí, teníamos una semana sin hacer podcast.
Sí, sí, las que se van de vacaciones.
Porque cierta persona saboteó.
Sí. No tengo nada que decir al respecto.
No. Amiga, que no fue saboteo, o sea, la gente es humana, la gente se enferma, pero bueno, hay que ser flexibles y entender eso, ¿no? A veces nos cuesta mucho.
Sí, no, y el día de hoy vamos a estar trabajando sobre las red flags, y creo que una de ellas, cuando emprendemos, es necesito trabajar, porque no tengo tiempo para descansar. Yo creo que de hecho eso es una de las de una red flag emprendedora. Es como, hey, por ahí no
Correcto.
Es.
Correcto, correcto. Y que este tema es muy interesante porque les voy a decir la verdad. A comparación de otros episodios, los otros episodios los hemos estructurado, hemos tenido como un orden de ideas que vamos a conversar, pero aquí quisimos hacerlo muy diferente porque queremos como que realmente nazca como una conversación que es muy parecida a las que ya tenemos, porque Aide y yo conversamos y hablamos de muchos temas, a veces ni siquiera son solo de emprender, sino que son puntos de vista, ¿no? Y queremos trasladar eso un poco al podcast para que sea educativo, pero que también puedan ver nuestros diferentes puntos de vista, ¿no? Antes de empezar de hablar de las banderas rojas o las red flags, pasa que como no sé mucho inglés, a veces pronunciarlo me da como pena. Entonces, banderas rojas.
Lo hiciste perfecto, amiga.
Gracias, amiga, gracias. Vamos a hablar un poco del término y qué son, ¿no? Porque esto fue una moda que se puso, que está actual, por posts de Instagram, que se ha visto en TikTok, en Reels, he visto hasta videos de YouTube, podcasts, que han hablado de las red flags, pero a la hora de tener una relación o de diferentes situaciones en la vida, ¿no? ¿Pero qué es esto? Esto es una alerta, ¿ok? Una alerta que te da alguna situación sobre, vamos a hablar de emprender, cuando estás en una relación y por lo menos te voy a decir una red flag mía en una relación, pero ya estoy casada, ¿no? Que pudo haber hecho Ricardo y que se pudo significar la ruptura de la relación. ¿Qué es que quiere agarrar de mi plato? ¿Ok? Compartir. Que estamos en un restaurante, yo tengo mi plato, él tiene su plato, y él quiera como, dame una papa a ver. No, eso para mí es una red flag. Es como que, hey, y hasta en las amistades, ojo, porque yo solo comparto de mi comida con Ricardo. Para mí ya es algo normal, obviamente. Es más, cuadramos, pídete tú esto, y yo me pido esto para compartir, ¿no? Es mucho que lo hacemos así. Pero si por lo menos viene un amigo mío, o viene Aide, bueno, Aide no, pero un amigo, vamos a suponer Román, que es un amigo mío, y viene y agarra de mi plato, y es como, men, o sea, no hay tanta confianza, eso es una red flag para mí, ¿ok? Y esta red flag existe en diferentes áreas, y por eso es que está tan de moda. Yo le busqué un sinónimo, ¿no? Para poderlo como aterrizar en el tema, y son, o sea, es alerta, es el instinto. Y ojo, las red flag, a veces no significa lo mismo para todos y no todos tenemos las mismas red flags, porque depende mucho de la situación que tú tengas y de tu instinto, ¿ok? Por lo menos mi instinto es quiero comer más y por eso no quiero que nadie toque mi comida, por algo yo me la compré para mí, ¿ok? Okay. ese es mi instinto hablando, y esto lo podemos ver en diferentes áreas y lo quisimos llevar a emprender. Porque al emprender hay muchas alertas que a veces no queremos hacer caso, ¿no? Y aquí vamos a hablar de las más comunes y sobre todo de las cuales hemos vivido Aide y yo, que capaz no hemos hecho un parado y todo ha salido mal, ¿ok? Entonces, bueno.
Sí, ahí, sí, ahí no. Ahí tengo el micrófono. Yo pienso que cuando yo empecé, ¿sabes qué? Te oigo un poquito de eco. Creo que te vas a tener que poner unos audífonos.
Ok.
Porque,
ok, no sé si dame un momentico oigo. Entonces,
claro,
porque no tengo aquí
también,
los...
Claro, también, ¿verdad? Claro.
Sí, claro. Qué raro que me escuches con eco, pero dale, ya me pongo... Ya voy a apagar un momentico la cámara y sigue hablando, ¿ok? Que te escucho.
Ok.
Bien, no, es interesante el tema de las red flag, porque cuando yo comencé a emprender, una de las cosas que siento que fueron más, es que se oye mucho, creo que todos me van a escuchar a mí doble. Creo que tienes que ponerlo en silencio mientras pones el audífono.
Ya, ah, no, puse silencio, lo siento.
Dale, tranquila, es normal, normal.
Ok, ok. Déjame, mientras voy conectando, pongo la cámara.
Sí, sí.
Dale.
Ok, nada, es interesante porque a medida que uno como que va emprendiendo, uno se va llenando como de prejuicios y cosas que tú sientes que tienen que ser así para emprender, pero que al final realmente cuando te das cuenta de que tienes años emprendiendo, llega un momento en el que te das cuenta como, mira, no, ya va, estas cosas que son alertas de que no es el tipo de emprendimiento que yo quiero. Por ejemplo, una cosa que a mí me enseñaron muchísimo era como, trabaja hasta que casi que te sangren los ojos, porque si no, entonces no vas a tener éxito. Y es como que, hey, red flag, o sea, alerta, no tiene por qué ser así, por allí no es el emprendimiento que realmente quieres tener. O sea, no tienes por qué ser un momento en el que abandones tu familia o que tu emprendimiento sea lo mejor, porque pasa mucho que uno dice como que cuando tienes un emprendimiento ya no tienes nada de tiempo para nada más, eres un esclavo, ahora soy más esclavo de mi emprendimiento que de lo que era cuando estaba trabajando para alguien más, etcétera. Y eso al final es, hey, o sea, atención, por ahí no es, ese no es el emprendimiento. Y no solo el emprendimiento, también capaz el mentor, ¿no? Porque a uno le gusta inspirarse de personas, pero es interesante entender que atraemos lo que somos, ¿no? O sea, iguales atraen iguales. Entonces, si nosotros estamos como vibrando en este nivel de conciencia de ay, sí, de que todo es una lucha, de que qué dificultad, entonces llega un momento en el que todo lo que atraemos son estas situaciones que cada vez nos piden más. Y yo creo que ese es el tema de las red flags, que las alertas, si en verdad llega un momento en el que no las ves y te las crees, pues pueden ser bien contraproducentes. O sea, llega un momento en el que te vuelves esclavo de, no, mira, aunque me sienta malísimo, tengo que seguir trabajando porque si no, entonces no tengo éxito. Y es realmente por ahí que queremos ir y es como que todo se vuelve demasiado, sí, adictivo y dañino, pues.
Correcto, correcto. ¿Cómo me escuchas ahora? ¿Con los audífonos?
Perfecto, perfecto,
perfecto. Perfecto. Ok, buenísimo, buenísimo, perfecto. Y sí, es muy interesante porque a veces están estas red flags y a veces no las vemos nosotros, ojo, y las ve alguien más de nuestro entorno, ¿ok? De algo, de una situación, por lo menos, de que si estás trabajando demasiado y tú mismo no te das cuenta porque tú estás en tu creencia de que si no trabajas, entonces tu emprendimiento no va a surgir y que necesitas dedicarle 24 horas al día en tu emprendimiento y tú no duermes, no comes, no haces nada, ¿verdad? Entonces eso lleva a enfermarte y lleva a tener capaz diferentes consecuencias que capaz tú no estás viendo en el momento, pero que otra persona lo ve, otra persona te dice, puede ser tu mamá, tu tío, tu pareja, cualquier persona, y te dice, mira, yo estoy viendo esta acción tuya, yo creo que deberías de bajarle el trabajo, deberías organizarte mejor y deberías tener tiempo para ti. Y nosotros eso, en vez de decir, mira, tiene razón, lo rechazamos, porque esa persona no sabe qué es emprender, no sabe nada, absolutamente nada. Y como no nos estamos dando cuenta nosotros, sino que es un externo que nos está hablando, tendemos a rechazar, ¿no? Y eso a mí me ha pasado mucho. A mí me ha pasado mucho y siento que eso ha hecho que los resultados lleguen más lento. O sea, que el proceso, mentira, que el proceso sea más difícil de llevar. Porque tú mismo te estás tropezando con piedras que te dijeron, mira, oye, ahí hay una piedra. Y tú no, tú sigues caminando y te sigues tropezando una y otra vez en vez de sencillamente hacer caso a la otra persona y quitar la piedra. Y ojo, aquí, o sea, todo en extremo es malo, porque si también escuchamos solo lo que nos dicen los demás, y capaz esa persona puede estar equivocada, entonces hacemos que nuestra conducta, nuestro comportamiento se vean influenciados por alguien más, cuando esa persona capaz no está en lo correcto, ¿no? Yo siento que es mucho de llevarnos por el instinto y de evaluar. O sea, si te lo está diciendo alguien, por ejemplo, que me lo diga Aide, o que me lo diga, vamos a suponer tu mamá, porque nadie te quiere como tu mamá. O sea, eso es así. A veces las mamás son exageradas, es verdad. Y disculpa, Aide, que tú también eres mamá, pero puede ser que tú también seas exagerada.
Con lo que se dicen aquí
futuro. y a veces nosotros pensamos, no, que las mamás son exageradas y tal, no sé qué. Pero por lo menos mi mamá, a mí si a ella me decía, si había una amistad que ella sentía que no me iba a aportar, ella me lo decía, yo decía, ay, concha la mamá, según tú, ninguna amistad me va a aportar en mi vida, ¿no? Y realmente luego el tiempo le daba la razón. Y aquí es donde es necesario ver las los comentarios de los demás y hacer una evaluación. Y esta evaluación hacerla sin prejuicio, sin sentir de que la otra persona me lo está diciendo porque me quiere hacer daño, o porque está envidiosa, o porque está celosa, o porque me quiere hacer sentir mal, sino que quitarnos, o sea, no verlo desde el ego, sino de verlo de que esta persona se está preocupando por mí, vamos a evaluar si tiene razón o no tiene razón. Y yo estoy haciendo esta, o sea, no estoy tomando atención a esta red flag y alguien más me lo está diciendo, ¿no? Y pienso que es muy importante, ojo, porque a veces al emprender sentimos que es un camino solitario, que es un camino que solo nosotros tenemos la razón y que solo nosotros sabemos nuestro proceso. Y por eso no dejamos que otras personas puedan involucrarse o puedan dar una opinión sobre el tema, ¿no?
Sí, no, es demasiado delgada la línea.
Demasiado.
Y yo pienso
demasiado.
Que el tema, y de hecho, leyendo un poco para poder también traer al podcast, yo estaba viendo que también, fíjate que nosotros tratamos en Aprende Inteligente de hablar mucho como que, mira, tú estás, o sea, el otro día creo que de hecho pusimos un post, me suena, que pusiste que red flag, si te dicen que emprender tiene que ser en solitario. Y justamente yo leyendo el otro día como que qué significa emprender, estaba como leyendo en general, pues porque siempre leo de eso, porque pues obviamente es de mis negocios, era como 5 cosas que no te dicen de emprender, y era como que es un camino solitario. Entonces, qué loco, ¿no? Porque es como que lo que se habla, y la línea es muy delgada entre, bueno, ajá, te escucho y crezco, y realmente qué tan segura estoy yo. Y yo pienso que la caída está realmente allí como para, porque uno dice, bueno, ay, ¿de dónde saco la sabiduría? Para saber qué escuchar y qué no escuchar. Porque es difícil, a veces hasta alguien que te quiere te puede decir una cosa que realmente, sí, ¿sabes?
Claro.
No es porque no quiera, no es porque sea malo, es porque él está viéndolo desde su punto de vista y su perspectiva. Entonces, yo creo que el punto está, y sorry que siempre termino en esto, en verdad, es como burda de intenso, es como, pienso que es como cuando mi hija por primera vez conoció los helados, que quiso comer helado como todos los días de la semana, hasta que se enfermó del estómago. Estoy igual con la tabla de conciencia de David Hawkins. Pero también yo creo que todo se basa en desde qué nivel de conciencia tú estás accionando. Porque sí, y de hecho creo que, bueno, déjame ver si lo tengo por aquí, porque es que me parece increíble compartir pantalla. A ver si lo tengo, ventana, acá. Compartir. A ver, si no te quito y lo logro.
Sí, sí, perfecto.
Bien, ok, en la tabla de conciencia, obviamente, cuando tú quieres como trabajar en, déjame, ahí ves la pantalla.
Sí, sí, yo la veo. ¿Tú no?
Sí, ok. No sé, porque la puse en grande, entonces
claro.
No la veo.
Claro, claro.
Okay. Bueno, entonces es como depende, ¿no? Yo pienso que cuando tú estás como en el mapa, este es el mapa de la conciencia de David Hawkins, en este mapa uno puede como ir viendo en qué nivel de conciencia tú estás viviendo actualmente. Entonces, fíjate que no es lo mismo que Lise venga y me diga a mí como que, chama, mira, de verdad es necesario que comiences a trabajar, o sea, que empieces a publicar todos los días en tus redes y que yo esté vibrando en un nivel de conciencia más de como que pena, apatía en ese momento, y entonces obviamente voy a agarrar su consejo desde allí,
claro,
a que si yo estoy, por ejemplo, en aceptación con las cosas que me están sucediendo, en amor, en que estoy como en paz, porque entiendo que capaz no he podido, pero estoy aceptándolo porque tengo un plan y sé que las cosas van a empezar a mejorar y fluir, es totalmente distinto y es el mismo comentario externo. Entonces a veces es interesante el tema de las red flags, porque sí, te están poniendo un aviso. Y es gracioso, porque fíjate que a mí me ha pasado que yo he visto videos en los que hablan red flag. Por ejemplo, sí, si tú me dices que te quitó de tu plato. Y capaz eso no lo es para mí, ¿sabes? Pero es que todo se trata, y yo creo que el tema de las red flag y de las alertas es que tú te puedas dar cuenta de lo que realmente hay que mejorar, pero primero partiendo desde donde tú estás leyendo esa alerta.
Claro.
Porque, por ejemplo, antes, hace un año y medio, yo me enfermaba y le hice, ¿cómo se llama eso?
Soy una dictadora, es lo que quieres
no,
decir.
No, chica, cuando eres, cuando viste un crimen, ¿qué eres? Espectadora.
Testigo.
Testigo, gracias. Cuando le hice testigo, me enfermaba y yo trabajaba.
Un momento, tú quisiste decir que la gente cuando mata y lo ve a otro es como un espectáculo. O sea, uno está ahí viendo...
No, o sea, vi qué pasó, soy testigo de qué pasó.
Lo siento, no, pero es que fue muy
No cómico. Que es una película. No, okay. No. Entonces, tú sabes como que... se me fue la idea, chama.
Lo siento. Por eso es que no me gusta interrumpir.
Ajá, Lisa es testigo de que antes yo podía estar que sí, o sea, desangrándome. O sea, de pana que sí. Bueno, es que yo di a luz a Camila y a la semana y media yo estaba ya en reuniones. O sea, era absurdo.
Es que tú diste a luz a Camila casi que trabajando prácticamente, grabando unos videos. Y te diste cuenta que no podías grabar los videos dando a luz, porque estás dando a luz, ¿no?
Voilà. Yo tenía las contracciones de Camila y yo tenía que grabar unos videos para una conferencia que yo tenía que dar. Y yo tenía las contracciones y yo, David, dale play. Ta, 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 ta. Páralo. Y venía la contracción. O sea, era absurdo. Fue burda de heavy. Y tuve que llamar a, a las personas que nos habían contratado para la conferencia y decirle, mira, no voy a poder grabar los videos. Pero fue, de verdad, duré como 2 horas y media intentando grabar la conferencia. Entonces, es como, ¿desde dónde estás accionando allí? Y muchas veces nos decimos, no, desde la responsabilidad que tenías que entregar el video. Pero realmente es desde la responsabilidad. Estoy siendo responsable conmigo. Entonces eso es una red flag al emprender. Que tu vida pasa a un segundo plano por el emprendimiento. Deme un segundo que voy a toser.
Ok. Ok, tranquila, amiga. Ay, te pusiste muy roja. ¿Estás bien? ¿Sí? Hazme así con... Ok, súper.
Ok, entonces es eso, ¿no? Como que desde qué punto tú reaccionas. Y es, en ese momento era más como desde la vergüenza de quedar mal, desde, y por eso pongo siempre la tabla, o sea, desde la vergüenza, desde la culpa de no entregarlo, desde el miedo de que no me volvieran a contratar. Pero si yo estoy viviendo este proceso, y voy a volver a poner el mismo ejemplo, estoy dando a luz, y yo estoy desde la aceptación de que algo ocurrió, desde el amor de que lo que está sucediendo ahorita es lo que tiene que suceder, todo fluye. Y les pongo ese ejemplo porque cuando nosotros emprendemos nos enfermamos demasiado por lo que tenemos que cumplir, porque tiene que salir, porque tengo que lograr la meta. ¿Y quién más que nosotros mismos? O sea, Lisa y yo, que tenemos una academia para emprendedores y que guiamos emprendedores a que hagan sus negocios salir. No quisiéramos más que nada que realmente uno pueda poner el tiempo necesario para trabajar y que se cumplan las metas que te propones. Pero a veces es importante, una red flag en el emprendimiento es que tú estés constantemente vibrando en miedo, en deseo o en orgullo, porque si estás vibrando desde esas emociones, similar atrae similar. O sea, va a llegar un momento en el que tú vas a salir a la calle a rectificar que tú tenías razón, a que tienes [S2] Claro. [S1] Que tener miedo porque si no vas a perder los clientes y vas a perder clientes, a salir a hacer XX cosa. Y por eso nosotros en Aprende trabajamos todas las inteligencias tan así, tan araña, ¿no? Tan telaraña, porque este todo va demasiado entrelazado. Todo depende de cómo lo ves y desde qué nivel realmente tú fluyes y ves la vida.
Sí, sí, total, total. Y que hay que entender también que las red flags se pueden clasificar dependiendo del momento del emprendimiento que estás. ¿Por qué? Porque tú al iniciar, cuando estás iniciando, puede estar esta red flag de, mira, no tienes tiempo para ti, emprender no es para todo el mundo, y yo creo que esta es una de las peores, porque realmente no nos valoramos y creemos que no tenemos lo suficiente para emprender, cuando la realidad es que cualquier persona puede emprender. O sea, yo siempre digo, si yo pude emprender, cualquier persona puede hacer, o sea, realmente.
De pana. O sea, de pana las dos, no solo tú. Oh my God, no. Tierra llamando a Liz. Este episodio está gracioso, nos están pasando cosas. Así como de Halloween. A ver, ¿volviste, Liz? ¿Estás aquí con nosotros? Ok, nada, démosle tiempo a Lizette. Mira, eso es interesante lo que acaba de decir Lizette, eso de que cuando una persona, o sea, si nosotros pudimos emprender, realmente cualquiera lo puede hacer. Y eso es un tema interesante. A nosotros nos llegan, y por muchos años yo escuché, ¿sabe que yo voy con Lizette a muchas conferencias de emprendimiento? Y hay algo que siempre repiten. Y de verdad, es ya como un mantra del emprendedor que es conferencista, es no, o sea, no cualquiera puede emprender. Y es como algo que lo hablan muchísimo. O sea, siempre dicen, es como que emprender no es para todo el mundo, emprender no es para todo el mundo. Sí puedes, o sea, realmente sí puede ser para ti si escoges realmente una forma de desarrollarlo de una manera correcta. O sea, porque tú puedes aprender. Hay un libro que se llama Tráguese ese sapo. Y en el libro dice que una de las cosas principales que tienen que estar en tu día a día, o sea, en los to-dos de tu día a día, es que tú puedas, es que tú puedas agregar algo que tú sabes que tu emprendimiento necesita pero que todavía no lo tienes. Una habilidad que necesitas desarrollar, que todavía no has desarrollado y que todavía no la has perfeccionado. Y que eso siempre tiene que estar dentro de tus seis to-dos. Por lo menos, en mi caso, una de las cosas que yo tengo que desarrollar es la organización. Entonces, dentro de mí, yo sé que muchas veces, capaz, si me sigues en redes sociales, vas a decir como que no, Aide, tú eres organizada, etcétera. Pero no, realmente es uno de mis talones de Aquiles que necesito seguir perfeccionando, porque me distraigo mucho. Entonces, dentro de mi día a día, yo tengo un tiempo destinado a organizarme, porque sé que es una actividad que puedo aprender y que va a potenciar mi tiempo. Hay personas que, por ejemplo, capaz necesitan saber sobre redes sociales. Entonces, en ese momento, ellas van como planificando sus, ¿sabes? Ellas van como viendo en tu día que tengas un momento en el que siempre vayas a mejorar tus redes sociales. Entonces, esa es una red flag que es interesante. La idea de que siempre, de que emprender no es para todo el mundo. Eso es como decir, ser papás no es para todo el mundo. Realmente tú lo puedes aprender. Todo se trata de realmente qué es lo que quieres hacer. Yo pienso que esa es la caída en realidad. Otra red flag de la que estuvimos hablando el otro día con ustedes a través de las redes sociales de Aprende, y ya lo voy a ver por aquí. A ver, Liz volvió. A ver si Liz volvió.
Hola.
Buena, señorita, bienvenida. Estamos aquí, bienvenida a este podcast de Aprender para Emprender.
Lo siento, creo que se me fue el internet. ¿Tú me escuchas bien? Clarito.
Te escucho claro, sí. A ver, ¿y así te oigo?
No, porque tú me quitaste.
Claro, porque si vas a quedarte en negro, te iba a quitar.
¿Qué tal ahora? ¿Cómo me ves?
Bien, la verdad.
Bien. Ok. Ok, estoy con los datos. Cualquier cosa, si me vuelve a pasar, es que se me acabó los datos. Pero no, se preocupen, que lo solucionamos.
Estaba hablando justamente de que sí, o sea, cuando tú te quedaste hablando de que efectivamente emprender no es para todo el mundo y nosotros realmente pudimos hacerlo, es al final como ver que siempre tú puedes sacar un tiempo para mejorar en algo que tienes que mejorar. Y que, correcto, de hecho, en Tráguese ese sapo lo hablaban. O sea, en el libro Tráguese ese sapo, de Tracy, él dice como que, mira, siempre hay una habilidad nueva que puedes aprender que va a potenciar tu negocio o tu vida a otro nivel. Entonces, si tú quieres ser, es como decir, bueno, no todo el mundo está hecho para ser papá. Bueno, depende, porque si realmente tú quieres serlo, tú puedes aprender y serlo. Y esto no se trata de un positivismo tóxico y falso. Es la realidad. O sea, todo lo que tú quieras hacer, tú lo vas a poder hacer a partir de tus dones. Y es importante también entender que todos tenemos dones, solo que algunos deciden desarrollarlos más y otros no deciden hacerlo. Entonces tú puedes cumplir con esos roles que te puso la sociedad desde este rol que sucedió, pues, desde este don que hoy tú tienes.
Y que es interesante porque, a ver, cuando hablamos de que emprender no es para todo el mundo porque no tenemos todas las habilidades, volvemos a caer en esta red flag de que emprender es un camino solitario. Y la verdad es que si tú quieres emprender y sientes que te faltan habilidades, puedes formar un equipo de trabajo. Y eso fue justamente lo que nosotros hicimos con Aprende Inteligente. Porque cada una tiene cualidades y Aprende no podría estar en directo si no está Aide, Aprende no podría estar en directo si no estoy yo y quien forma el equipo, que no somos nada más nosotras, ¿no? Y entonces es interesante ver que hay una red flag que es que si nosotros buscamos ayuda somos menos, o sea, no servimos. O no queremos buscar ayuda porque demuestra debilidad, era eso lo que quería decir. Entonces como nos demostramos débiles y no podemos hacerlo solos, entonces no puedo buscar ayuda. Cuando realmente no funciona así. Es lo mismo cuando uno va al doctor. Uno no puede solucionarse sus problemas de salud solo. Necesitas ir al doctor y que alguien más te ayude. Igual cuando hablamos de un psicólogo. Igual cuando hablamos, por ejemplo, yo por lo menos a mí si se me rompe un pantalón o se me abre un huequito, Ricardo es muy de que le gusta que lo cosan, ¿no? Porque si no, obviamente se abre un hueco enorme. Pero yo no sé coser. Y a mí me daba vergüenza pedirle a mi suegra que me cosiera un pantalón o una camisa o algo en específico cuando son estos.
Una panty. Habla claro que te daba pena pedirle a la suegra que te cosiera una panty.
Obvio, no, las panty si se rompieron, se botan, ¿no? Chicos, eso es una muy buena lección del podcast del día de hoy.
¿Qué
Estas
tal?
Son las cosas que pasan cuando no está preparado el podcast. Ok. Entonces, a mí me da mucha pena decirle a mi suegra, ay, cósame, porque yo no veo muy frecuente a mi mamá, porque vivimos muy lejos. Pero tuve que vencer esa red flag, esa cuestión de que, ay, no, me da pena, porque ¿qué va a pensar mi suegra de mí? No, y ya le digo, señora Diana, mire, se me rompió esto, ¿usted cree que usted me lo pueda coser? Y ella, encantada de la vida, va y me lo cose y me queda perfecta la cuestión, ¿no? Y con ese mínimo detalle, tú lo puedes trasladar al emprendimiento y ver que no lo puedes hacer solo y necesitas un equipo. Y cuando tú piensas en grandes marcas, cuando dices McDonald's, cuando dices Apple, cualquier marca, no es una persona la que está detrás. Son millones de personas que hacen que esa marca funcione.
Sí. Oh, no.
¿Verdad?
Ok. Hola.
¿Sí?
Hola. Volviste. No, escuchas, Lise. Wow. Qué sabotaje. ¿Saben qué es interesante? Ver y poder evaluar de dónde están saliendo esos pensamientos. Porque cuando nosotros estamos emprendiendo, una de las cosas que son más limitantes, lo que acaba de decir Lizeth, una red flag es, no puedo pedir ayuda, o yo hago el negocio solo. Alerta. O sea, si realmente tú estás haciendo tu emprendimiento solo y te está costando mucho, por ejemplo, sí, o sea, las redes sociales, o te está costando la parte del funnel de venta, o te está costando, etcétera, y no quieres terminar de buscar esa ayuda porque justamente está como el detalle de que no puedo buscar ayuda porque yo soy la que lo sé hacer bien, red flag. O sea, hey, alerta con eso. Y es importante que tú veas de dónde viene ese pensamiento, porque pensamientos que eso lo traemos de la adolescencia, cuando somos pequeños, mira, no sé, nos dijeron, bueno, no soy suficiente, no soy importante, equivocarse es malo. Entonces aquí es cuando nosotros llegamos y con esta red flag decimos, ¿sabes qué? Prefiero entonces no pedir ayuda porque equivocarse es malo y prefiero que no se equivoque nadie o que me equivoque yo, o que más nadie lo vea, o etcétera. Entonces ahí es como donde intentas que el mundo exterior es el que te va a salvar de todas esas creencias que ahora tienes en ti. O sea, yo voy a intentar que esto sea perfecto, lo voy a hacer yo. ¿Para qué realmente lo estás haciendo así? Para que otros vean que tú lo haces demasiado y sufres y no duermes y lloras, para que otros en algún momento te aplaudan y te digan como, wow, de verdad, Lise le echa demasiado pichón. Y hey, se los digo porque para mí fue una realidad. Yo te he querido preguntar eso a ti. ¿Sabes que una de las cosas que en verdad a mí me hacía trabajar tanto cuando era de verdad muy, muy workaholic? Pero que era una cosa enfermiza, ¿no? Porque, por ejemplo, tú trabajas hoy en día el triple que yo. Y, o sea, y yo sé que tú no lo haces desde un punto de vista de que te vean y te aplaudan, porque te conozco y sé que de verdad es como que quieres que las cosas salgan porque tienes el sueño puesto en Aprende Inteligente y de verdad te apasiona, ¿no? Pero sientes que en algún momento, capaz cuando hacías conmigo los otros negocios, etcétera, como que sentiste que tenías que trabajar y como demostrar demasiado que estabas haciendo cosas desde el punto de vista de es que necesito ese exterior que me venga a salvar de esta carencia que yo siento de que realmente no soy suficiente. O sea, yo quiero que ellos vean que yo le estoy echando demasiado pichón y que más bien me estoy rompiendo el lomo y que hago demasiado para que ellos vean y como que me puedan pasar como a este pedestal falso en el que uno cree que al final la gente te pone. No sé si me expliqué la pregunta o si me la entendiste.
Sí. Te la explicaste y sí. Y sí, y es muy loco porque eso para tu salud mental es muy malo, ¿no? Y más si eres una persona, por lo menos en mi caso, que yo sufro de ansiedad, ¿ok? Entonces, por lo menos en ese tiempo, a pesar de que yo no era una persona que, bueno, no soy, ojo, una persona que puede exteriorizar muy bien lo que siento o hablarlo, comunicarlo, siempre prefiero como que sentir, entender y luego poder comunicar, ¿no? Siempre tuve como ese dolor de cabeza y esa inseguridad de que si no trabajaba, las personas no iban a aceptarme, ¿ok? Uh-huh. Y era muy difícil porque a mí aparte me paralizaba, porque no sentía como esa coherencia entre realmente lo que quiero hacer, lo que estoy pensando, sí, lo que fluidez. Me hace feliz, como esa fluidez, como... Que, y fíjate qué loco, porque ayer lo estaba hablando con Ricardo, porque a veces Ricardo y yo nos hablamos 3 horas, es más, nos acostamos a las 2 de la mañana hablando y la mitad de las cosas eran buenas y las otras cosas no aportaban, ¿no? Pero bueno, uh-huh. En las cosas que sí aportaban, yo le decía a Ricardo que para mí fue un hueco existencial, porque yo toda mi vida estudié en bachillerato, en la universidad, simplemente para demostrar que sí sabía, que sí era buena alumna y me forzaba simplemente por
porque el reconocimiento. Porque sí ibas a lograr algo, ¿no?
Que yo sí iba a lograr algo. Eso.
Como que mira... O sea, no sé de dónde vengo, pero para que veas que sí voy a hacer algo. Exacto. Mira que sí soy alguien porque saco buena nota, ¿sabes?
Exacto.
O sea, qué mal, pues.
Y súper mal, porque cuando yo llegué a octavo semestre, ahí yo me di cuenta que me había equivocado de carrera, ¿no? Que esa no era la carrera para mí, que a mí no me gustaba, porque bueno, ya yo estaba emprendiendo con AID y me di cuenta que lo que estaba haciendo no era lo mío. Entonces, ¿qué pasó todos esos años, no? Y para mí eso fue un choque muy grande, muy, muy grande. O sea, fue como un down que hasta me afectó en el emprendimiento, porque realmente no tenía un rumbo, ¿no? Más allá de un propósito, sino que no tenía como bien trazado lo que yo quería hacer. Y ojo, y eso de que no sabía qué quería hacer, estuvo hasta que nació Aprende Inteligente, ¿ok? Uh-huh. Ojo. Porque para, o sea, era muy complicado, porque yo no me sentía que encajaba en el rompecabezas en donde yo estaba. Yo era una pieza que capaz era un poco, estaba estaba mala y no encajaba en lo que debería encajar, ¿no? Y cuando llega Aprende Inteligente, y les digo, o sea, yo puedo decir que sí trabajo más que ahí en sentido de horas, no en calidad, pero sí en horas, ¿no? Pero a mí no me pesa, ¿ok? A mí, y tampoco ando diciéndolo, o sea, no ando diciéndole a Aide, hola, ¿cómo estás? Mira, hoy trabajé 50 horas al día, que no existen, reconóceme. No.
Pero bueno, más o menos eso trabaja aunque no existe.
pero no, y es interesante porque como me hace feliz el emprender y lo que estoy haciendo, para mí es más fácil hasta tomarme descansos, tomarme tiempo libre y entender cuando las cosas no salen bien, ¿ok? Que esa es otra red flag, que queremos que todo salga perfecto, por lo menos este podcast. ¿Cuántas veces me he ido? Muchas veces. Y yo ahorita puedo tener dos actitudes. Puedo estar que frustre, ahora esto se va a ver mal, y entonces se va a ver cuando me fui, y cuando dejé el micrófono abierto, qué vergüenza, qué horror. O sea, otra Lice se hubiese desconectado y no hubiese aparecido más y hubiese dejado, okay, de dejar hacer el podcast. Pero no, o sea, somos humanos, son cosas que pasan, de los errores se aprende, o sea, mejor hecho que perfecto, es mejor que les llegue la información como tenga que llegarles, ¿no? Y eso pasa es porque ya tú encontraste, porque es interesante, ¿no? Querer encajar en un rompecabezas, que eres una pieza que no pertenece a ese rompecabezas, cuando sigues el rompecabezas adecuado, ya tú encajas perfecto, ¿no? No sé si me doy a entender. Y eso es
interesante, sí.
¿Escuchas?
Sí, sí, te escuché. Pero un poquito, ¿tú me oyes bien ahorita a mí?
Sí, o sea, les voy a dar la cara que tenía ahí de ahorita, está así. Y yo así, no me escucho.
No, pero sí te escuché, capaz se me colgó la imagen. Mira, no, eso está interesante, okay. Pero sabes que hay algo en lo que creo que quiero profundizar. Rompecabezas y la pieza que soy, ¿no? Porque también a veces creemos que las cosas son un rompecabezas y que nosotros somos una pieza de ese rompecabezas. Y capaz tú dices, bueno, miren, ese, y de hecho, y aquí voy a traer un red flag, pero no de emprendimiento, de amistad. Cuando esa amistad, al final, sin importar, o sea, no le importa lo que te haga feliz a ti, sino como que lo que se supone que se está haciendo. Porque algo que para mí fue determinante es que yo sabía que Lice no estaba completamente feliz. O sea, era algo que se notaba, o sea, era, no sé, se nota, es como simplemente lo sabía. Y eso fue uno de los impulsos en crear Aprende Inteligente, o sea, fue como, brother, ¿sabes? Hagamos algo que de pana te gusta, pues, porque además Lice para mí es, o sea, una hermana así increíble de vida, como otro nivel de cariño. Entonces era como, no quiero estar haciendo otra cosa, o sea, no quiero que tú hagas una cosa en la que realmente no te ves. Pero ahí entonces, capaz, siento que difiero en la parte del rompecabezas. Porque capaz sí, existe un rompecabezas y uno dice, no cuadro en esa pieza. Pero es que tú no tienes que ser una pieza que cuadre con el rompecabezas. A veces hay que hacer que el rompecabezas cuadre con tu pieza. Igual puede funcionar. Es como darle una vuelta a ese rompecabezas.
Modificar el rompecabezas, pues.
Es como, sí, porque a veces uno, en tu mente ese rompecabezas está de una manera. Por ejemplo, en ese negocio en el que estábamos, es como, no, ¿sabes? Es como en esa forma de trabajar no conecto. Porque así soy, mi personalidad, lo que siento que me hace feliz. Pero siento que tú puedes llegar a un momento en el que cumpliendo tu propósito, que recordemos eso rapidito, por si acaso no han escuchado ese episodio del podcast, que es el propósito en Aprende Inteligente, lo pueden buscar, es muy bueno. Que nuestro propósito es hacer lo mejor que podemos hacer en este instante presente con las cualidades y dones que tenemos en este momento. Entonces, si tú estás en un lugar en el que capaz sientes que no cuadras, pero no estás cumpliendo con todos tus sentidos y siendo lo mejor que puede ser en ese momento, entonces es como que va a ser complicado porque estás forzando, ¿no? Es como que uno no acepta, claro. Es como que no pertenezco a esto que está ocurriendo. O sea, por ejemplo, yo podría decir, no cuadro con esta casa, no cuadro con esta casa no cuadra, no cuadra, no cuadra, no cuadra conmigo, no cuadra conmigo, pero al final realmente es como, ¿hasta qué punto acepto lo que está ocurriendo y digo, sabes qué, voy a hacer lo mejor que puedo hacer en esta casa? Y entonces las cosas claro. como que se, ¿sabes? Como que pierden los nudos y llega un momento en el que encuentras otro negocio, o te mudas de casa, o cambias de pareja, o lo que sea, ¿no?
No, y que realmente sí, porque a ver, yo, el otro negocio no es que tampoco está descartado por completo, sino que también descubrí.
Sí, exacto, lo hemos hablado.
Cómo yo puedo encajar. Y ¿viste? Tienes totalmente la razón. Fíjate qué interesante, que si hubiésemos preparado el podcast, esto no hubiese salido así. No ¿viste? Sale así, pero salió. Sí. ¿Viste? Pero es interesante, entonces nosotros somos piezas dentro de un rompecabezas, pero hay que entender que tenemos la posibilidad de cambiar la pieza, de modificarla y también de modificar el rompecabezas, porque al fin y al cabo somos emprendedores que tenemos que desarrollar la capacidad de adaptarnos, ¿no? Uh-huh. Y esto es interesante entendernos porque, a ver, a veces como no encajamos, nos damos de víctima, ¿no? Y abandonamos, cualquiera de los dos. Y no tiene por qué ser así, sino que podemos como hacer un cambio, adaptarlo, que es igual cuando hablamos de amistades y toda la cuestión. Voy a hacer una pausa publicitaria en este momento.
Oh, wow. ¿Okay?
Wow. Si les está gustando lo que están viendo ahorita en este podcast, tenemos 10 episodios con diferente información sobre las inteligencias. Tenemos un podcast sobre el propósito, que lo dio IDE, que es increíble. Tenemos uno sobre creación de contenido. Tenemos uno de lo que es emprender. O sea, realmente está súper bueno. Y si quieren ir más allá, necesitan herramientas, tenemos diferentes cursos que los pueden ayudar. Igual acá en el video, si lo estás viendo en diferido, le vamos a dejar el enlace para que puedan ver todos los cursos que tenemos y les puedan tener nuevas herramientas que estoy segura que les va a ayudar a su emprendimiento. ¿Sabes? Ya voy a cortar la pausa publicitaria. Cortada la pausa publicitaria.
Fin de espacio publicitario.
una cuestión que estaba hablando antes de que se me cayera por completo el internet, es que cuando estamos emprendiendo tenemos diferentes... Ah, mira, aquí hay de para las personas que están en vivo, pasó el enlace de los cursos si lo quieren ir a curiosear, ¿ok? Una cosa que es interesante también ver es que cuando emprendemos hay diferentes etapas. Está el iniciar, el medio... Y cuando ya creemos que lo logramos, ¿no? Que llegamos a cierto punto. Y en estas etapas podemos diferenciar diferentes red flags. Al principio son todas las que he hablado, ¿ok? Todas estas de me da miedo emprender porque no es para mí, bueno, todas. En el medio está mucho nuestros comportamientos, ¿ok? Porque un emprendimiento, la realidad, es que va a crecer siempre y cuando también nosotros estemos creciendo. Porque si no va a crecer, hay que estar claro. O sea, si nosotros nos quedamos estancados en cómo estamos ahorita, en esta versión, nuestro emprendimiento también se va a quedar estancado ahí. A medida que nosotros vamos creciendo, no solamente saber más conocimientos de venta, conocimiento de tu producto, vamos a suponer que yo hago pulseras y aprendo una nueva técnica para hacer pulseras o coloco un nuevo material, ¿no? También eso, también nuestra parte de nuestra salud emocional, ¿ok? La salud emocional a veces no le damos la importancia que debería a la hora de emprender. Y aquí es donde viene la parte de mira, no estás descansando, piensas que trabajar es siempre, emprender es trabajar las 24/7 a toda hora, ¿no? Y hay este tipo de red flag en la mitad que yo puedo decir que ahorita nosotros estamos aquí, ¿no? Nosotros ya pasamos por una etapa donde iniciamos y vencimos estas creencias, estos paradigmas, y ahora estamos aquí en el medio, ¿no? Y aquí hay diferentes red flags. Hay un red flag que capaz ustedes van a pensar que es todo lo contrario y volvemos otra vez, las red flags también dependen mucho de las perspectivas de cada persona, ¿no? ¿Qué es el falso optimismo? El creer que porque lo sigo haciendo y que sigo, o sea, lo sigo haciendo una y otra vez, creer que me va a llegar un resultado a pesar de que el proceso esté mal, ¿ok? Y aquí caemos y aquí hemos caído, que pensamos, no, es que yo sigo haciendo contenido día tras día y no le paro las estadísticas, yo me mantengo constante y va a llegar el resultado. Bueno, ojo, eso es una parte fundamental, pero revisar las estadísticas, revisar los números, revisar si las estrategias están bien, es también parte fundamental, porque si haces una estrategia que no está tan buena, realmente no vas a crecer, realmente no vas a llegar a más personas, ¿no? Y pienso que eso es una de las cosas que a nosotros hemos podido superar, pero que hemos tomado la alerta, ¿no? Que ha sido, no, mira, este falso optimismo no funciona aquí. Y esto no quiero decir que es que entonces vamos a estar con una actitud. Yo era el tipo de persona que decía, yo no soy pesimista, yo soy realista. No, tampoco, ¿no? Y ahí viene la parte de planificar. cuando nosotros comenzamos a planificar y comencemos a tener este hábito de evaluar qué cosa funciona, qué cosas no funcionan, y ponemos límites, porque a veces, gracias al ego, no podemos poner límites porque queremos demostrar, queremos que efectivamente lo que estamos haciendo funcione, porque yo sé que es así, y así lo dice la teoría, y así va a funcionar, y no ponemos estos límites de que ya hay un punto donde, mira, si ya no funciona, ya hay que dejarlo de hacer y probar algo nuevo, ¿no? Uh-huh. Nos ciega, y eso no nos hace avanzar, sino que nos hace estancar, y no vamos a llegar a la parte, por decir, final, porque nunca vas a tener un final emprender, al menos que dejes el emprendimiento, pero sí como una estabilidad, ¿no? Que puede ser estas grandes marcas, que ya están posicionadas, que ya tienen sus ventas y que tienen otros retos de los cuales vamos a hablar ahorita. ¿Qué opinas de eso? Cuéntame.
Sí. Nada, es que la verdad es que las líneas siempre son muy delgadas. Y yo pienso que ahorita justamente el tema está en que tienes que llegar y entender que pues el cuando nosotros nos basamos como todo en la lógica, ¿no? Y decimos como, bueno, eso todo suena muy bonito, pero la realidad es diferente. O sea, cuando realmente te pones a trabajar. Y la realidad es que hay que entender que la mente, ¿cómo decirlo? O sea, no estamos en un mundo lógico. Estamos en un mundo que es cuántico, que se rige más por nuestro estado de conciencia, ¿no? Y es vital entender de dónde vives las cosas. Entonces, si tú quieres hoy en día ver que tienes un... y quieres realmente sacar tu negocio y lo quieres sacar adelante, es importante que tú puedas ver desde qué estado de conciencia lo estás haciendo y desde qué estado de conciencia estás así. Y de verdad, eso es todo. Y no es porque yo me quiera poner muy espiritual ni muy, ay, entonces vamos a meditar y a, ¿saben?, a levitar. Pero es que realmente ese es un punto importante, porque cuando tú decides hacer las cosas desde la aceptación y le sacas como la emoción a tus decisiones, y empiezas a trabajar en torno a, bueno, ok, voy a tomar una decisión para que el negocio funcione, para que el negocio facture más, y voy a agarrar una estrategia y la voy a seguir, entonces tú empiezas a seguir esa estrategia y tienes que darte cuenta en qué momento tú dices, ¿sabes qué? Lo que pasa es que esto no me está llenando, mi intuición me está diciendo que realmente ya no debo seguir. Entonces la línea es muy delgada entre me planifico y soy constante, y de verdad esto no me está funcionando, ¿en qué momento despierto? Y todo se lleva al nivel de conciencia, desde qué emoción estás haciendo cada una de las acciones que estás haciendo y cómo realmente estás respondiendo a cada una de esas cosas. Liz, ¿estás por aquí? ¿O te fuiste? A ver. Sí, creo que se fue. Bien, la voy a quitar para saber. Entonces, eso es importante, ¿no? Que cuando tú ves el tema del control cuando quieres hacer un negocio, ¿no? Que eso también es una red flag. Cuando te dicen como, yo soy una persona controladora, o una red flag en un socio, por ejemplo, yo soy una persona controladora, o yo soy una persona perfeccionista, ahí hay una red flag. ¿Por qué? Porque si tú mismo lo estás viendo dentro de ti, eso va a ser algo que va a ser súper contraproducente para tu negocio, y que realmente no va a ser bueno. Por ejemplo, ¿y qué pasa? Es diferente ser controladora, ser responsable, y de nuevo, la línea es delgada, y es importante que hoy lo podamos entender. Cuando jugamos a ser responsables o cuando nos tomamos el papel de ser responsables, tú empiezas a accionar desde el nivel de conciencia del amor, empiezas a reaccionar, y lo voy a agregar aquí para que lo puedan ver, empiezas a reaccionar desde el nivel de conciencia de, sabes, yo quiero realmente que esto funcione, entonces empiezas con la alegría, con amor, con paz, y empiezas a responsabilizarte de eso. Por ejemplo, supongamos que tú me dices, bueno, Jaide, si voy a soltar el control, entonces ¿qué? Que mi negocio quiebre. No, porque si tú tienes la idea de que estás siendo controlador porque tu negocio si no va a quebrar, estás partiendo de la idea del miedo, de la pena, de la vergüenza de qué pasa si mi negocio quiebra. Pero si por el contrario tú quieres realmente hacer que tu negocio crezca y que tu negocio sea realmente productivo, una de las cosas en las que te tienes que enfocar es que puedas hacerlo desde el amor, que lo puedas hacer y que puedas empezar a tomar las decisiones con respecto al amor, con respecto a tomar la responsabilidad desde el punto de vista, bueno, sabes que yo acepto lo que está ocurriendo, vamos a hacerlo con paz, ¿no? Y yo pienso que también eso es importante cuando justamente hablamos desde dónde ves. Estábamos hablando de la red flag de cuando decimos, es que somos controladores. O sea, yo soy controlador, yo soy súper controlador y yo controlo las cosas que están sucediendo en mi negocio. Uh-huh. Que es una alerta demasiado importante, porque es que al final ¿cómo puedes llevar realmente un negocio? O sea, ¿desde dónde estás controlando? Y por eso tenía abierta la tabla de conciencia allí.
Perfecto. ¿Puedes ponerlo más pegadito?
Sí.
Ok, gracias. Ok. Me parece interesante porque el tema del control, pienso que es algo que tú y yo hemos tenido como que soltar mucho, ¿no? De cosas que no se pueden controlar, ¿no? Y porque las dos vivimos en situaciones totalmente diferentes, porque bueno, Aida es mamá y me pasan algunas veces unas ocasiones que se va al internet y cuestiones que no puedo hacer mi trabajo normal. Y hemos tenido que desarrollar mucho la flexibilidad, pero antes nos enfermábamos. O sea, por lo menos Aida que se enfermara y no poder trabajar, para ella eso era como, cónchale, no sé.
Era horrible.
Y no como que no lo soltaba y ya, ¿saben? No, sino que se enfermaba de la cuestión, ¿no? Gracias a Dios ya. Porque a mí me enfermaba que ella se enfermara, ¿saben? Ese feeling. Cuando tú ves a una persona que se estresa mucho por algo que realmente no tiene por qué ser así, entonces uno también como que le afecta la cuestión. Y me parece interesante porque...
Pero ¿sabes qué es importante ahí en eso que acabas de decir? Que normalmente a mí me... O sea, cuando yo me estresaba por algo y veía que tú te estresabas, me calmaba. Me calmaba.
Me calmaba. Dios.
Porque era como... Porque ¿qué estaba buscando?
Aprobación.
O sea, yo necesitaba que fuera como, discúlpame, no puedo trabajar, y que tú vinieras y me dijeras, marica, tranquila. O sea, ya está, no trabajes. Y era como, nah, me enferma que te enfermes. Era como, bien, o sea, entonces ella como que me acepta a pesar de que no lo haga. Y eso es que al final es el tema del victimismo. O sea, era como... Pero, ¿sabes? No lo estoy haciendo. El último, yo le mandé un mensaje de voz a Licea el jueves pasado y le dije, chama, mira, me voy a tener que tomar jueves y viernes, me siento mal, ¿no te molesta?
No fue así. Me mandó un voz y me dijo, Licea y tal, mira, de verdad que no puedo. ¿Tú me das permiso de no trabajar? Y yo así, ¿qué? ¿Cómo que?
Son como esos residuos, ¿no? Que uno le queda de esas heridas, pues, o sea...
Y ojo, eso siempre va a pasar, porque es que somos seres humanos.
Claro,
y a veces hay cosas que se nos salen de control, aunque uno tenga la conciencia de que no debería ser así y que uno lo
pero
ha
es
trabajado.
Que como hubiera sido la misma situación, hace un año hubiera sido Licea, me siento súper mal, pero tengo que trabajar, pero yo tengo que hacer esto y aquello. Y entonces mira todas las cosas que tengo por hacer, y entonces en verdad eso me da demasiada ansiedad.
Fue un avance cuando me dijo, me voy a tomar unos días, eso fue un súper avance. Y yo estaba que sí, tómatelo, pero cuando dijo, ¿me das permiso? Fui que...
Bueno, porque cónchale, uno sigue buscando ahí, uno tiene su corazoncito. Entonces eso, o sea, es como, ¿desde qué punto? Y de verdad, miren, o sea, esto literalmente, o sea, uno se desnuda en sentido figurado.
Por favor.
Como que, por ahora, en próximos episodios, no, mentira. Entonces, o sea, como que de verdad uno cuenta como que lo chimbo de uno, pues, porque sí, decir que yo me estaba haciendo la víctima y que lo que quería era que Licea me diera, es como, bueno, no es tan agradable de aceptar. Pero basta. O sea, hay una serie que se las he recomendado en mil podcasts, pero nadie me escribe que la ha visto. Esto me parece una falta de respeto.
Yo la voy a ver.
Y en Ted Lasso, que está en Apple TV, él dice que hay una temporada en la que hablan mucho de que la verdad te haría libre. Y al final se trata de eso, acéptalo. Mira, la verdad es que sí, estoy pero mal con el tema del victimismo. Y cuando quieres ser víctima y te vuelves víctima de tu emprendimiento, es horrible. Primero, es improductivo. Segundo, te enferma. Tercero, lo único que estás queriendo es que las otras personas lo hagan de ti. Porque si ya me pongo, ay, Lice, porque es que, conchale, yo tuviera que grabar. ¿Qué estoy diciendo? Ay, graba tú o no. O sea, coño, vamos a estar claros. Capaz en el instante uno no es malo. O sea, no lo estás haciendo desde la maldad, desde que ojalá Licea trabaje más. Pero vamos a estar claros. Si yo estoy viéndolo desde la tabla de conciencia, estoy siendo totalmente víctima. O sea, estoy poniéndome en el punto de, sí, las miedo, estoy víctima, una tragedia, una pena. Y lo que quiero al final es que entonces alguien más haga lo que yo tengo que hacer. Tan simple que es, mira, Licea, no me va a dar tiempo a grabar lecciones. ¿Tú crees que tú puedes grabar esta? Y son relaciones mucho más sanas. Entonces, una red flag en el emprendimiento. ¿Eres o están siendo contigo víctima? Y todo eso se soluciona. Y date cuenta, mira. Ay, ¿por qué esto me pasa a mí? Red flag. Ay, pues... Sí, es que el por qué me pasa a mí creo que es la mayor de todas.
Abarca
tengo
todo.
Otra aquí. Pero tengo otra aquí anotada que es demasiado buena. Que es... No es justo.
No es justo
que me tuviera que enfermar esta semana. red flag. O sea, estás en un, pero la tienes aquí, como una antena de Teletubby, tu banderita roja. O sea, no, ¿sabes? No te hagas de víctima. Y, o por ejemplo,
no es mi culpa.
No es mi culpa, o sea, ¿esto qué pasó? O sea, no es mi culpa. O mira todo lo que tengo encima, mira todo lo que tengo encima. Y ey, ¿por qué lo sé? Porque lo he hecho, o sea, miles de veces. Uh-huh. Y ya, pero no vamos a seguir avanzando así. O sea, no puedes ser el emprendedor de tus sueños, no puedes tener el negocio dentro de 6 años que anhelas y que sueñas, sino despiertas y te das cuenta que estás repitiendo estas cosas. Y también te va a ayudar ver que los otros lo están haciendo, porque si, por ejemplo, nosotros hoy en día tuviéramos un socio y vemos, porque bueno, uno se quiere, ¿no? Uno es como, ay, bueno, le voy a pasar esta cosita que, bueno, está bien, vamos a complacerlo, vamos a consentirlo aquí ya asado. Pero si estás viendo que hay algo que se repite en una relación, ya sea en tu negocio, en la casa, en lo que sea, que hay como un victimicismo, la manera es simplemente desde el amor, importante, porque todo se trata de los niveles de conciencia y de dónde estamos actuando, entenderlo y que sea como que, ok, bueno, te entiendo, puedes tomarte tus días libres, no trabajes. Pero no salir uno a, yo te lo hago, yo lo pongo, desde el amor, ¿no? Porque si en verdad hay una cosa que tú puedes hacer, o sea, no, es delicado estar en la posición que dice, ya estamos. Porque es como que todo se puede tergiversar. Realmente tú lo puedes hacer si quieres, si puedes, si no te haces daño, si te nace. Pero si ya se empieza a volver algo que es demasiado adictivo, tú siempre puedes llegar y decir, mira, estoy aquí contigo, tómate tu tiempo cuando tú puedas hacerlo. Y así es como, claro, ir, no educando, porque uno no tiene por qué educar a nadie, pero como guiando a las personas a que puedan ellas solitas salir del victimicismo.
Total, de acuerdo contigo. Otra red flag que me parece que es importante es cuando tratamos con clientes, ¿ok? Que a veces no escuchamos al instinto y escuchamos más a nuestro bolsillo, no tanto a nuestro bolsillo, voy a volver a formular. Escuchamos más a la otra yo que tienes que habla desde la carencia, desde la escasez, ¿no? Y agarras cualquier cliente porque necesitas el dinero, ¿no? A mí eso, bueno, nos ha pasado un par de veces. A mí me pasó una que es la más reciente. Saben que nosotros hacemos páginas web y nosotros tenemos una política, que es que nosotros no manejamos o no hacemos páginas con terceros. Es decir, que ahí de venga y me contrate a mí y ahí desea el puente con el cliente, ¿ok? Eso nosotros no lo hacemos. Cuando lo hacemos es porque una persona que nos da mucha confianza. Hace poco lo hicimos, ¿no? Y nosotros no teníamos contacto con el cliente. Y eso ya es una red flag. Porque si ya tú no tienes contacto con el cliente realmente se puede desaparecer y se puede ir, que eso fue lo que nos pasó. Hicimos el trabajo, hicimos la página web y luego no hubo la remuneración, ¿ok? Y esto es interesante verlo porque nos salimos de nuestro nicho. Simplemente por escuchar a la vocecita de que tienes que hacerlo, necesitas el dinero, no te puedes dar el lujo de escoger a los clientes, cuando realmente sí. Cuando realmente si tú te enfocas en lo positivo, en tu nicho, eso se va a expandir. Porque realmente cuando comienzas a agarrar clientes que no tienen que ver con tu nicho, que no tienen que ver contigo, simplemente por una situación económica, es lo que vas a traer, un descontrol total. Pero mientras tú te vas enfocando en tus clientes, y fue increíble, nosotros nos enfocamos y pudimos atraer clientes que son directamente ya emprendedores, porque nosotros tampoco trabajamos con empresas grandes, porque no somos sencillamente personas tipo AID, que tienen su marca personal o que tienen cualquier otro negocio como Aprende Inteligente y quieren tener su página web, ¿ok? No es que yo esté trabajando con AID en este momento en algo así parecido para su marca, no es eso.
¡Ay, se echaste un spoiler tú! No puedo creerlo.
Sí, a veces me tengo que vengar, ¿no?
Impresionante, te hayas echado un spoiler. Está
impresionante,
bien, está
impresionante. Ok, entonces, hay que tener en cuenta esto de que cuando escuchamos un cliente, que por lo menos si no tenemos contacto con él, si es un cliente tóxico, porque existen clientes tóxicos. Pero cuando existen clientes tóxicos, es importante no verlo desde que voy a juzgar a esa persona. Y que es tóxico, qué horrible, y señalarlo y juzgarlo. No, porque tienes que entender que ese cliente no está en el mismo nivel de conciencia que tú y capaz no lo hace por mal, sino que es así porque tiene diferentes creencias, tiene diferentes circunstancias en su vida, ¿no? Y es sencillamente alejarte. Decir, mira, esta persona es tóxica, sencillamente yo no voy a hacer el trabajo con él y ya, y lo puedes soltar. Nosotros hemos soltado clientes tóxicos. O sea, yo tuve una oportunidad, una persona que fue un cliente muy, muy tóxico y yo quería dejarlo, pero a veces a uno le da corte, ¿no? Decir como que, mira, va, eres tóxico, hasta luego, y cerrar el grupo. Sí. No. Y fue sencillamente agarrar sus propias palabras y decir, mira, es que yo creo que tú no eres el cliente para mí y yo no soy el proveedor para ti. Vamos a dejarlo hasta ahí, no me pagues el segundo pago, te doy por hecha la página web y te envío los datos. Y listo, y se acabó. Espero próximamente trabajar contigo en algún otro lado para ser cortés, ¿no? Porque importante, tampoco dejes cerrar las puertas atrás y quedar en malos términos con nadie, sino sencillamente poder tener una buena relación y poder hablar como adultos y llegar a conclusiones. Y nosotros, ojo, lo hicimos. Y no pasó nada malo, sencillamente nos quitamos un dolor de cabeza, ¿no? Yo soy una persona que soy muy ansiosa cuando tengo clientes, porque obviamente quiero hacer el trabajo perfecto, quiero que quede bien, no quiero que estén sufriendo, porque yo también he estado del lado de los clientes cuando tengo proveedores y exacto, cuando he estado feliz con esos proveedores, ¿no? Entonces trato de que efectivamente se pueda hacer todo bien y me da mucha ansiedad. Y entonces cuando tengo un cliente tóxico, no duermo bien, no como bien, estoy todo el día pensando en la cuestión. Ricardo se estresa porque yo me estreso, entonces todo es un estrés, ¿no? Entonces hay que tener como esa intuición de saber, de ver las alertas cuando son clientes que no te conviene y no simplemente decir, mira, sí, vamos a darle porque necesito esos $500, porque necesito esos $1,000. No, realmente tú te tienes que sentir cómoda y tener esa conexión con el cliente. Y me parece una red flag muy importante, que por cierto, eso fue el Reels que hicimos en Aprende, porque, y ojo, y no des, y lo vuelvo a repetir, no lo hagan, no digan que sus clientes son tóxicos con el fin de juzgarlos y con el fin de que ellos están mal y ustedes no, porque la realidad es que todo el mundo tiene que crecer, ambas partes. Cuando una relación no está bien, de lo que sea, matrimonio, amistad, de lo que sea, es culpable de las dos partes. O sea, ambos son culpables, ambos hicieron cosas que no tenían que hacer o se comunicaron de maneras donde no se tenían que comunicar, pero no puede ser que solo un lado sea el culpable. Ambos lo son, ¿ok? Y por eso siempre desde... ¿Qué pasa?
Que eso es polémico lo que estás diciendo.
Es muy polémico. Oye, pero yo... A ver, yo no es lo digo...
Porque es que claro, es que el tema es que es el ego. El ego te va a decir, no, ¿sabes? Yo sí lo intenté, yo sí estuve ahí, yo sí tal cosa, pero...
Y ojo, y quiero hacer una diferencia. No hablo por lo menos si una persona está casada con un maltratador. Ojo, no. O sea, ahí obviamente si es un maltratador, responsable es la otra persona porque está haciendo acciones que no debería hacer y psicológicamente la otra persona que está recibiendo un maltrato no está bien, ¿ok? Y por eso puede tomar decisiones que capaz no sean las mejores. Pero yo sí siento porque yo era una persona que yo decía que otras personas me hacen o que otras personas actuaron como no deberían de haber actuado. Y eso es simplemente nosotros juzgando. Y es entender que nosotros podemos cometer errores y podemos comunicarnos de una forma que no es la correcta. Yo muchas veces me he comunicado de una forma no correcta y todavía lo hago, que a veces hablo y digo como que, oye, creo que eso no... No era lo que tenía que decir exactamente. Y eso está bien. Y ahí es donde, como dice Aide, dejamos de vivir del ego. Desde el ego. Sino que es más desde un vamos a crecer todos, ¿no? Espero que ya no sea tan polémico, por favor.
No, es que es polémico, pero es así. Es complicado. Porque es como decir, mira, no desde el ego. Por ejemplo, en el caso del maltratador que tú estás diciendo. Es que al final siempre está en tu poder cambiarlo.
Es verdad.
Pero es duro. Sí. Es duro entenderlo. Yo he estado en circunstancias en las que digo, no, de verdad no soy yo. O sea, de verdad no soy yo. En serio, es la otra persona. O sea, se pasa. El otro día estaba en sesión, en consultoría. Me estaban dando una consultoría a mí, no era que yo la estaba dando. Y entonces yo le digo a esta persona, le digo, es que ella me molesta. Y entonces yo estaba hablando, es que ella me molesta, hace esto, de que me... y ella me dijo, para. Me dijo, reformula la oración. Ay, a mí me dio rabia porque yo quería echarle la culpa a la otra persona que era grosera conmigo de mi molestia. Pero entonces ella me hizo reformular la oración y tuve que decir, yo dejo que me molesten las acciones que ella hace. Y fue como que no quiero aceptarlo, ¿sabes? Pero es que desde allí... O sea, tuve que tumbar el ego siempre me va a decir, es verdad, el otro tiene la culpa, yo sí lo hice bien, el otro me dijo esto, esto y aquello, el cliente no supo comunicarse, pero siempre, siempre, siempre hay algo que tú puedes empezar a accionar desde el amor y no desde el ego, y vas a verlo de una forma distinta.
Correcto.
Si hoy en día tú estás con un cliente que realmente no es el cliente que tú quieres para ti, Pero tú dices, es que me molesta que él haga esto. Te molestas porque tú no estás poniendo el límite que quieres. Uh-huh. Porque si tú desde el amor tú llegas y le dices, mira, disculpa, no vamos a poder seguir trabajando juntos. Me encantaría, pero es que de verdad no soy la persona que te voy a poder ayudar. Es muy diferente que tú sigas trabajando con él y lo sigas criticando. A pesar de que tú des lo mejor de ti, no estás poniendo los límites desde el amor. Entonces, sí, siempre es de las dos partes. Y es polémico, pero es que trabajar en el nivel de conciencia del amor lo es.
Uh-huh. Espero que esta no sea la primera polémica de Aprende Inteligente, por favor.
Oh my God. No, no.
Oh my God.
Mira, igual lo estamos haciendo desde el amor, así que fuck it.
Sí, sí.
Mira.
¿Cómo? ¿Cómo?
Y llega Camila. ¿Qué, mamá? Y lo repite, porque aquí es el chama con todo. ¡Oh! Todo lo que digo lo repite. Y David, todo. No, eso es una angustia.
No, yo
entonces, bueno, sí. Mira, una red flag que es interesante, la tenía aquí anotada, ya la, déjame buscarla. Ah, ok. Que nos dijeron el otro día en el live. Me dijeron, quisiera emprender, pero es que está demasiado saturado mi mercado. Esa persona vendía productos de limpieza. Red flag, deberíamos haber agarrado un audio y ponerlo.
Coño.
Voy.
Pero, ¿sabes qué? Ah, lo vas a poner, ok.
¿Sabes qué? Yo soy así.
Es verdad, es verdad. Y me gusta.
Está demasiado saturado el mercado.
Red flag.
Ok, bien, en efecto, okay. El sonido y todo. Es una cosa esta producción de este podcast. Mira.
Ahora se me cae.
Ya, va, se acabó. Mira, no, ya va. Fue interesante, porque este emprendedor vendía, o vende, espero que todavía venda, productos de limpieza. Y él me dice, no hallo cómo entrar en el mercado porque el mercado está saturado. Y esto es un red flag que vivimos en el mundo del emprendimiento porque sentimos que todo el mundo vende, ¿no? Yo claro. Quiero comprarme una Yukon XL, que es una camioneta enorme. Y antes yo nunca veía la Yukon XL. Era como, ok, o sea, la vi cuando fui al concesionario, estaba hermosa, preciosa, brillaba, espectacular. O sea, ¿han visto ese audio de, es hermoso, es perfecto? ¿Lo has visto? Bueno, ya estaba así viendo la Yukon. Entonces yo estaba, ¡ay, qué hermosa! Salí a la calle y yo, bueno, nadie tiene la Yukon. El día que fuimos a comprar la Yukon, a través de hacer el procedimiento, cuando salimos a la calle, todo el mundo tenía Yukon. Entonces, un poco pasa así con los negocios. Al principio tú tienes la idea, tienes el potencial y de repente cuando lo vas a sacar a la calle sientes que todo el mundo lo tiene. Yo me acuerdo cuando hicimos el primer estudio de mercado para montar Aprende Inteligente, una de las tareas que nos había mandado Vilma Núñez en esa mentoría grupal que hicimos con ella, era que buscáramos personas que eran nuestros competidores. Correcto. Y tú te acuerdas, Lise, que al principio dijimos que no teníamos competidores. Que fue que sí. Sí, o sea,
Erick. Qué locas.
Sí. Y que no hay competidores, nadie habla de esto y de lo otro. Y entonces encontramos un par, así que sí, con pinza, así, pero como si fuéramos la última Coca-Cola del desierto. Y hoy en día, cada vez que hablamos, es que viste que hizo esa academia, viste que hizo aquella esa academia, mira esta academia, mira la academia y la academia aquella. O sea, existen miles, ¿entiendes? Entonces, pero un punto es importante, emprendedor. Si tú hoy sientes que tu mercado está saturado, pregúntate, ¿hay alguien en el mundo que necesite ahorita el servicio? Por ejemplo, yo vendo aros de luz y me voy a empezar a vender aros de luz. Hay gente que vende aros de luz. Hay gente en la calle que... Muchas. Tú pones aros de luz en Mercado Libre, en Amazon, en Rappi, miles de opciones. Ahora, en el mundo, es más, en tu localidad, es más, en tu urbanización, hay alguien que quiera y necesite un aro de luz que no tenga. Entonces no es que esté saturado, pero ya hay alguien que no lo tiene. ¿Por qué no lo tiene? Ah, porque no ha sacado el tiempo para comprarlo, claro. Porque no ha encontrado el precio ideal para ella, porque no está educado de que realmente qué tanto quiere ese aro de luz o qué tanto mejoraría sus videos, porque lo evalúa porque no lo tiene aún y ahí lo vendes. Por ejemplo, él me decía, yo vendo productos para limpiar vidrios. No, mentira, no fue vidrios, era baños. Él me dice, son productos especiales de limpieza para baños.
Súper.
Pero el mercado está saturado. Y yo le dije, el mercado está saturado, pero hay gente como yo que yo no sé muy bien cómo limpiar mi bañera y que le tengo que pagar siempre a una persona que venga a limpiarla porque yo no sé bien lavar los baños, claro. ¿Entiendes? No es algo que a mí me enseñaron, no lo sé hacer. Y yo puedo ir al mercado y van a haber miles de productos y yo no sé cuál voy a escoger.
Claro.
Yo Aide, no lo sé. Entonces, si yo Aide, me encantaría tener un producto de limpieza y entender cómo usarlo, cómo es fácil para mí, cómo puede ser práctico realmente, por qué se diferencia de otros. Cuando tú entiendes eso, que no te vuelvas a dejar llevar por la red flag de que el mercado está saturado. Hay alguien que necesita tu producto y que no lo tiene en este momento porque no sabe que tú existes, porque no saben los beneficios del tuyo, y siempre lo va a haber. Después de que tú seas un duro vendiendo, va a haber gente igual que no te va a comprar a ti y va a haber espacio para nuevos emprendedores y para nuevas personas. Siempre hay espacio, siempre lo hay. Entonces, esa red flag de que el mercado está saturado hasta el día de hoy, la realidad es que siempre, imagínate, yo trabajo en una empresa de network marketing que vendemos turismo y hay más de 10.000 IVOs, que IVOs es como nos calificamos, ITAs,
distribuidores
que venden turismo con la misma plataforma, todos al mismo precio, con los mismos destinos, todo igual. Pero ayer yo estaba con un socio de la compañía que el hombre vendió hace unos días un crucero de $8,000 Disney. Y el día, dos días antes, había vendido uno de 5,000. Y anda, había vendido uno de 1,500. Y mañana, más hoy al mediodía, ¿qué hora es? Ay, ya debe estar zarpando. Zarpaba él en un crucero. Ay, es que entonces no existen más personas. No, él decidió destacarse. Él decidió entender que había gente que quería hacer un crucero, que tenía el dinero para hacer un crucero, pero que no hacía un crucero. Y a pesar de que hay 10,000 personas que tienen el mismo producto de crucero, él decidió encontrar unos clientes, encontrar una metodología de venta, y el hombre, o sea, él y su esposa, yo estaba boca abierta. O sea, ellos me hablaban y yo les decía, ¿what? Y me decía, ¿y esta comisión? Y gané tanto de esta comisión, ¿y hasta cuánto de esta comisión? Y yo decía, ¡wow! Y me decía, y le damos estos beneficios y tenemos esto otro. Y yo decía, ¡wow! Y es el mismo. Ay, no sé, si yo te llegara ahorita y te dijera, oye, ¿te gustaría vender cruceros? Capaz si tú escucharas y tuvieras esta red flag pegada en la frente, me dijeras, ay, demasiada competencia. Todas las agencias de viajes venden cruceros. Bueno, pero esa señora que compró el crucero de $8,000 Disney para el cumpleaños de su hija, pues resulta que ella no sabía cómo comprarlo, no sabía que lo podía comprar a cuotas, no sabía que lo podía comprar con un año de anticipación y necesitaba que alguien la asesorara porque si no ella no se iba a meter en la página de Royal Caribbean o de Disney a comprarse el crucero. Entonces, esa red flag es muy importante y de verdad eso es una ultra tensión.
Sí, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Y me parece interesante lo que dijiste al principio, que nosotros buscamos, hicimos una muy buena investigación, ¿no? Y no encontramos competencia. Y yo pienso que eso pasó por una razón. Porque si hubiésemos hecho una investigación bien y hubiésemos visto la cantidad de competencia, pienso que eso nos hubiese afectado, ¿no? Y me parece interesante porque yo podría decir hoy como que, a ver, qué mal que hicimos esa investigación, o sea, que estábamos pensando, ¿no? O sí. Gracias a que le hicimos mal, estamos aquí en este podcast. ¿Por qué? Porque Aide y yo antes éramos muy diferentes. Y cuando digo antes, no digo hace 10 años, o sea, hace un año, hace dos años. Creo que todo el mundo cambia cada 6 meses, ¿no?
Sí.
Y éramos muy diferentes y cuando nosotros decidimos hacer Aprende Inteligente, a nosotros nos dio mucho nervio, o sea, fue rudo, fue muy rudo. Y todo, sí. O sea, todo realmente se dio para que nosotros no viéramos ciertas cosas como la competencia, como capaz el trabajo, y al principio lo hicimos muy, muy, sí, sin planificación.
Amateur total.
Amateur, esa era la palabra que estaba buscando. Y con el tiempo, o sea, porque capaz si hubiésemos tenido la red flag, o sea, si lo hubiésemos visto y le hubiésemos hecho caso de no puedes hacerlo y hubiese venido el síndrome del impostor de que no tienes lo que necesitas para hacerlo, si hubiésemos aparecido esa red flag y la del mercado y todas las que hemos visto y le hubiésemos hecho caso, no estaríamos aquí ahorita, para nada.
Sí.
Entonces, es muy interesante también el que te des el chance, ¿no? El que capaz si puedes ver una red flag, no dejarte llevar, sino que puedas hacer una evaluación y poderlo hacer de forma consciente, como que, ah, mira, ¿será que sí es así? ¿Será que no? Vamos a hacer la investigación, vamos a buscar opiniones de terceros. Yo siempre que voy a tomar una decisión de algo, yo lo consulto con todo el mundo, siempre. Yo le digo, ay, de mira, ay, de me voy a comprar tal cosa. ¿A ti te parece que eso es útil? Alguien me dice, ah, no, mira, sí. Ah, no, mira, ¿qué te pasa, Lisa? ¿Cómo te vas a comprar unas medias de Sailor Moon? O sea, ¿qué te pasa?
Y ella va y las compra.
Y yo voy y las compro.
Ah, no, creen que tampoco es que determinante, ¿no?
Pero es interesante siempre que es la misma red flag de yo puedo hacerlo solo y entender que no, ¿no? Y también esta red flag de que es muy extremista, de que o es blanco o es negro, pero no existe las escalas grises, ¿no? Uh-huh. Y yo era muy así. Yo ahorita viéndome de retrospectiva de todo el crecimiento, ¿no? Yo era muy como que, o sea, o haces eso o no, o lo haces bien o no lo haces, ¿sabes? Uh-huh. Yo era muy así, ¿no? Y después entendí que no, que existen escalas grises en donde uno puede optar por la flexibilidad. Uy. Y, ajá, mira, qué interesante lo que pone aquí Aide. Ah, ya viene otra vez con la tabla, pensé que ibas a poner la frase.
Chama, porque pusiste, o sea, acabas de decir, ¿era blanco o es negro?
Ajá.
¿Desde dónde estaba ese pensamiento?
No, era totalmente desde, o sea, no sé, estoy nerviosa, disculpa, no puedo contestar.
No, esto es un interrogatorio que si usted se equivoca, fuera de Aprende Inteligente. No, o sea, es desde la vergüenza, desde el orgullo de que las cosas tienen que salir bien. Correcto. Y entonces uno le empiezan a suceder situaciones en la vida que te dicen, porque similar tras similar, Dios mío, lo he repetido 17.000 veces, pero es que es demasiado cierto. Sales al mundo a darte cuenta que sí, sabes que sí, que es necesario que sea blanco y negro, porque si no entonces las cosas, y te vas guiando por una tabla de conciencia que te estás moviendo en un nivel en el que te mueves por vergüenza, por orgullo, por pena, y al final pues como que no terminas de avanzar, ¿no? Y cuando tú dices, no, al final lo suelto, y al final entiendo que hay grises, eso, sí. ese grises está en aceptación.
Correcto.
Es el nivel de conciencia de aceptarlo, pues.
Sorry. Y que es interesante de que eso lo podemos trasladar al emprendimiento y que lo podemos trasladar también a nuestras relaciones por completo. O sea, porque sí. Por lo menos podemos ser extremistas con nuestras relaciones. Por lo menos ahí hice un audio, que esto es un tema para el próximo podcast que ya le voy a hacer publicidad. Vamos a hablar de la toxicidad en redes sociales, pero solo voy a hablar una cosita. Que ahí en el audio dice, bueno, ella no dice en el audio es así la tendencia, ¿no?
No, el audio dice.
Ajá. Que si...
Ah, pero para contarlo, espérate, para contar qué dice.
Ah, tú lo vas a contar. Ok, no había entendido.
Sí, lo voy a hacer.
Sorry.
Okay. La. Yo lo que quiero es que tú me compres flores, pero yo no te voy a pedir que me compres flores, porque si no, entonces tú me compras flores porque yo te dije que me comprarás flores. No, yo quiero que tú me compres flores porque tú quieres comprarme flores. ¿Entendiste?
Todo mal. Sí, entendí. Exacto, todo mal, porque a ver, nos pasamos la comunicación, ustedes saben por dónde. Porque no te estás comunicando con tu pareja de que, mira, yo quiero flores, pues, ¿sabes? O sea, Aide se lo dice a David. Mira, yo, a mí me gustan las flores, cómprame flores. Oye, David va y le compra sus florecitas a Aide, ¿no? Y se las da,
compro,
¿no?
Yo siempre. Nunca.
Nunca. Y es interesante porque a veces pasamos estos extremos de que yo no me voy a comunicar porque él tiene que entender que le tiene que nacer. Y si no le nace, entonces yo no quiero nada. Y no nos damos el chance de entender de que somos personas diferentes, que nos comunicamos de manera diferente, que recibimos amor de forma diferente y damos amor de forma diferente, y que es importante que existan estos grises. Porque ¿qué nos hacen los grises? Nos hacen cuestionarnos, nos hacen crecer, nos hacen entender a la otra persona. Porque cuando tú estás con tu idea cerrada de que yo necesito que él me compre flores porque quiero que le nazca, yo no tengo que decirle nada, sino que tiene que nacerle la intención, ¿no? Uh-huh. Entonces yo en ese momento, yo lo que estoy haciendo es hacer que la relación esté en un extremo y que siempre sea infeliz, porque tú estás juzgando a la otra persona, le estás imponiendo creencias, le estás imponiendo de todo, comportamiento, y no estás dejando que la otra persona hable. Y necesitas esa escala de gris que va a ser la discusión. Que puedes llevarlo a una discusión normal donde estás hablando, porque discutir no tiene que ser pelear, sino que tú hablas y tú discutes y tú dices, mira, Ricardo, yo quiero que me compres flores. Cómprame flores. Yo soy todo lo contrario. Yo le dije a Ricardo, si me vas a comprar flores, cómprame un chocolate. No me compres flores. Yo prefiero comerme la cuestión, o cómprame un ramo de fruta, ¿no? Siempre se lo digo.
Pero hay unas flores que se comen.
Oye, eso. Vendiendo. Me parece increíble, para mí increíble. Porque las flores, no sé, siento que pobrecitas, no duran, se mueren, en cambio.
Sacaron unas flores en Europa, lo vi el otro día, que te dan el ramo Ajá. Y después puedes hacer una ensalada con las flores cuando...
Ay, mira, pero hasta fitness la cuestión. O sea, no es un chocolate que te hace mal, ¿no?
Bueno, pero no, si ya lo convertí en chocolate, le dice, estás viendo tu mente. Y que no te importa, así, o sea, ¿qué te pasa? O ensalada de flores, no me pega.
No, 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 pero puede ser unas flores de chocolate, hechas de chocolate, pues, ¿sabes?
No, no, son flores, flores, son flores. Pero las maticas se comen. O puedes irlas arrancando y echándose las cosas porque son aromáticas. Entonces haces una ensalada y le echaste la rosa. Y comiste, hiciste una sopa y le echaste esta flor. Y son flores bonitas, wow, pero las flores son para servir en comida. Por eso.
Ah, ya se lo va a pasar Ricardo. Capaz aquí hay, ¿no? Se lo va a pasar Ricardo.
Déjame decir, la consigo. Te paso el Instagram, te paso el Instagram.
Cómprame esas flores, Ricardo. Cómprame.
Mira, aquí dice Jessica. Así era yo, pero era. Ya no. Ah, bueno, pues Jessica Mosca.
Mosca. Y ojo, las relaciones que sobreviven a eso son relaciones que van a durar toda la vida. Y cuando hablo de relaciones, hablo de amistad, de pareja, de todo, pues. Porque realmente las relaciones, a mí me parece que es una de las cosas más delicadas y que se puede romper con mucha facilidad. Y
más importantes.
Y más importantes. Y que, no sé si ustedes lo han visto ese TikTok, un video, no sé qué es, que tú agarras un papel o un vidrio y se rompe, ¿no? Y entonces asemejan de que esa es la relación y que después cuando tú lo vuelves a unir, no queda igual, queda con grietas, ¿no? Pero eso tú lo puedes ver de dos extremos. Lo puedes ver que queda con grietas, que nunca va a ser igual, qué horrible, qué pesar, qué miedo que la otra persona cambie. O lo puedes ver que esas grietas te van a ayudar a ti a crecer. O sea, son como las huellas del crecimiento que tuviste, ¿no? Pero eso no significa de que la relación no va a volver a ser la misma. Capaz el espejo roto es mejor, ¿ok? Si lo vemos en sentido figurado, ¿no? O sea, no,
sí.
Realmente un espejo roto nunca va a ser mejor que un espejo normal, ¿no? Pero ya cuando
Depende de nivel de conciencia.
Sí, sí, ya cuando lo explico, ya pierde el
sentido. No, pero me parece bien, porque es que depende de qué nivel de conciencia ves el espejo.
Correcto.
Si ves el espejo roto desde el amor, tú dices, verlo, pero mira, lo logramos, ¿sabes? Correcto. Uh-huh. Si lo ves desde el orgullo, es, mira la grieta que quedó. Y el dolor que quedó.
Mira, entonces, creo, bueno, que ya hay que cortar. O sea, son las
3:23. Esto se nos fue de las manos.
Se nos fue.
Voló. Con razón, ningún canal de televisión nos va a poner ahí a trabajar con ellos. Porque si el programa es de hora y media, ni de broma.
Qué cómico, qué cómico. Y fíjense que qué bien, porque yo diría que esto es uno de los mejores podcasts que hemos hecho juntas. Porque fluyó de forma natural, sin guión. Y no digo que el guión esté malo. Lo más probable es que otro podcast tengamos el guión, ¿no? Y que otros tengamos así. Y una cosa interesante que van a ver ahorita, bueno, no sé si este mes, mejor no lo digo, Gabriel.
No, ¿qué? ¿Lo del eso que vamos a sacar?
No, no, pero ya va. Vienen muchas cosas. Yo hablo de el podcast, el segmento nuevo, ¿te acuerdas? Eso.
Exacto, ajá, eso.
Bueno, yo creo que sí, miren. ¿Saben que Aide y yo somos amigas desde hace como 23 años, una cosa muy loca, mucho tiempo, ¿no? Y estamos haciendo unos posts compartidos que pueden ir a @hidalgo o @chicahambrienta y estamos haciendo como, sí, un segmento que se llama Entre Amigas, mostrando alguna enseñanza. Es más, hoy sale un Reels que también va a ser de este segmento de Entre Amigas y se nos ocurrió llevar este segmento a un episodio del podcast donde hablemos capaz no de cosas del emprendimiento como estas, que son netas del emprendimiento, sino más entre amigas, ¿no? Estamos pensando muchos temas. Si a ustedes se les ocurren temas, los pueden dejar en los comentarios, nos los pueden escribir. Por lo menos uno de los temas que me parece muy interesante es que las personas tienen conceptos de Aide y mío que no son del 100% verdad. Y los vamos a poner aquí a la luz pública. Lo vamos a hacer público, para que ustedes vean, ¿ok?
Qué bueno.
Entonces, bueno, creo que ese va a ser el primer episodio. Me parece que va a ser interesante porque bueno, ustedes van a saber más de las locas que crearon Aprende Inteligente, ¿no? Porque ahí sí van a ver cosas que nunca verían en un podcast normal de Aprende Inteligente, ¿no? Aquí hablo yo como que si fuéramos, no sé, si tuviéramos una vida en paralelo a totalmente
Bueno, pero lo que pasa es que lo que de verdad la gente compra por las redes es muy heavy. Es muy heavy. O sea, de verdad, como...
Y pasa a veces que uno quiere decir algo, pero la gente como que lo entiende totalmente al revés. y hace sí. como un concepto errado de lo que tú realmente quisiste mostrar. Y es como que, Dios. Y sí, nuestro próximo episodio va a ser sobre esto, sobre redes sociales, la toxicidad que puede generar y cómo la podemos manejar. Ahora sí te dejo el pase.
Sí, no, ahí vamos a estar hablando full de bueno, unos reels que se viralizaron y los comentarios que nos han dejado y también cómo tener como esa inteligencia emocional para poder afrontarlo, ¿no? Porque uno va emprendiendo y tienes el rollo con el cliente y tienes tus retos personales con tus hijos, con tu esposo, con el socio, y de repente entonces te estás fajando y esforzando demasiado para publicar en redes sociales y de repente viene el, no sé, el sistema límbico de toda la sociedad en redes sociales y llega la loca de la casa y te empiezan a decir un montón de cosas por comentarios, etcétera. Entonces vamos a estar trabajando en eso. Pero va a estar muy cool, igual si ustedes, es primera vez que nos escuchan, nosotros tenemos nuestro curso Instagradúate, es un curso que habla todo sobre Instagram, sobre todo cómo montar el contenido, cómo realmente ser constante en tu contenido. Oh my God, disculpen, aquí estoy de vuelta. Ajá, cómo ser constante en tu contenido y, ok, lo siento, me están llamando. Y okay. Nada, es muy cool ese curso de Aprende Inteligente donde trabajamos todo eso. El otro día una alumna nos escribió y nos dijo, estoy impresionada porque he comprado muchos cursos de Instagram y este es como que incluye todo, ¿no? Entonces va a estar interesante porque vamos a poder trabajar de sobre Instagram, pero vamos a agregar la semana que viene en el podcast como, ajá, ok, ya sé manejar todo esto, sé montar un Reels, sé crear una estrategia de contenido, sé cómo manejar la plataforma arriba abajo, sé cómo configurar mi cuenta porque tienen el curso Instagradúate, pero ahora, ¿cómo hago para entregarme en toda esa parte emocional y realmente poder tener un escudo, digamos, más como una pastillita, como siempre inteligente te diera como una pastillita de repotenciate, de no te dejes como caer, ¿no? Y de eso se va a tratar. Eso, de hecho, Liz, ese podcast podría ser como una pastillita para la toxicidad.
Está interesante, me gusta.
If you know what I mean. If you know what I mean.
Yo te entiendo. Okay.
Estamos súper agradecidas de que hayan escuchado nuestra cháchara del día de hoy. creo que tuvimos más audiencia que nunca. Muchísimas gracias por estar aquí, de verdad. Y por darnos su feedback. Nos vemos igual el martes que viene en nuestra sesión de contenido inteligente por Aprende Inteligente y el jueves que viene en nuestro podcast a las 2 de la tarde.
Perfecto. Muchas gracias a todos. Nos estamos viendo. Cuídense. Bye, bye.
Chao, Liz.
Bye, Aidecita.
Para emprender es necesario aprender. Recuerda que amamos ver emprendedores lograr sus objetivos y para eso queremos invitarte a que tomes acción y te puedas suscribir para que tengas de primera mano todo nuestro contenido para crecer de una forma integral.